Hablabas de la feria de Truque y Cambalache que se dio lugar en me iba a equivocar del lugar, mirá, se dio lugar en Nazareno y ahora vamos a Santa Victoria Este, que estamos ahí con un compañero, Juan Pilson, él es técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Bienvenido, Juan, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional Salta.
¿Cómo está el clima ahí? Debe estar un poquito mejor que acá mucho frío.
No, no, acá está bien, está fresquito, pero nublado, no, no, no está doloroso todavía el frío.
Todavía no.
Igual acá tampoco nunca es muy
Claro.
doloroso el frío.
Es lindo. Claro, allá cuánto debe ser la temperatura más baja de ese 15 grados, pero
No,
mucho, ¿no?
acá digamos que tenemos al año, podemos tener uno. Dos, máximo 3 días con heladas al año, ponele. Eso
Claro.
es lo que promediamos acá, pero son heladas de 0 grado, ¿viste?
Sí.
Muy suaves, muy suaves.
Muy tranqui. Bueno, te hablábamos aquí, te interrumpíamos un poquito para que nos comente un poco sobre esta feria de intercambio de semillas que se dio ahí en Santa Victoria Este. ¿Qué nos puedes comentar sobre la feria?
Bueno, no, a ver, me parece que es importante, bueno, contarte sobre la feria, pero contarte también
Sí.
que esta es la segunda oportunidad en que realizamos la feria de semillas de Santa Victoria Este y que se realiza en el marco del trabajo de acompañamiento a la agricultura en las comunidades originarias acá de la zona, del equipo que conformamos la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, que tenemos acá en este territorio. Es una oficina conjunta donde tenemos una planificación conjunta y acciones coordinadas, digamos, no, no hay como compartimentos estancos. El trabajo es de las dos instituciones, uno solo, digamos, ¿no? Así que en conjunto con los compañeros del INTA y la Secretaría, esta es la segunda oportunidad que logramos que se concentre la gente y podemos empezar a hablar del intercambio de semillas nativas y criollas, digamos, ¿no? Y que, digamos, tiene como una cuestión muy importante, como algo, como un hito, digamos, ¿no? Porque la agricultura en las comunidades originarias de este territorio había sufrido un proceso de retroceso muy importante por el conflicto con el ganado de los pobladores campesinos, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso había de alguna manera desestimulado la agricultura en las comunidades, había impactado en que, bueno, mucha gente deje de sembrar, porque, bueno, todo el trabajo y demás, hay veces el ganado lo echaba a perder, entonces, bueno, se desalentó bastante la agricultura.
Sí, hay un imaginario
Desde hace
también de acá con lo que vos decís, vinculado a eso, tenés razón, digamos.
no. Y hace algunos años atrás, bueno, con el tema de este apoyo que hemos gestionado desde la oficina, algunos cerramientos de alambre para las comunidades,
Sí.
sistemas de riego en las comunidades donde hay exceso de agua para poder regar. Ahí también es importante remarcar que en este territorio todavía hay muchas familias de comunidad originaria que no tienen solucionado en un 100% el acceso al agua para consumo, digamos, ¿no? El agua seguro para consumo de las familias, con lo cual la posibilidad de regar está circunscrita a algunas comunidades, no a todas, ¿no? Entonces, en ese marco, desde el apoyo del equipo, hemos ido logrando algunos avances con comunidades que han tomado la iniciativa y demás, y me parece que el éxito que ha tenido la feria que hemos llevado adelante en el día de ayer está mostrando un poco eso, ¿no? Que hay una apuesta renovada en las comunidades a la agricultura, digamos, como una de las actividades ancestrales propias de las comunidades de acá, entre las varias que tienen. Y eso se vio marcado bueno, en la participación de la gente, en el interés.
¿Comunidades de qué
Tuvimos,
parte participaron? Para que le comente un poco a la gente.
bueno, digamos, hubo participación de comunidades de todo el municipio de acá de la zona, pero además tuvimos la posibilidad, gracias a la coordinación con los compañeros y compañeras de otros territorios de la Secretaría de Agricultura Familiar, de que viniera una delegación de agricultores y agricultoras de otras partes. Así que ayer hubo presencia aquí de gente de un territorio vecino, como es el territorio de Aguará y Tartagal. Hubo de territorios más lejanos, como es la zona de Embarcación y la zona de Capitán Lozano, donde también hay comunidades wichí, como al igual que acá. Y hubo gente de, inclusive de Rosario de la Frontera. Así que bueno, hubo como una representación bastante amplia. Ahí estuvo jugando fuerte la colaboración con el resto de los compañeros y compañeras de la delegación Salta de Agricultura Familiar. Y bueno, y lo que como comentaba, digamos, ¿no? Esta cuestión de que hubo un interés masivo así de asistencia de la población local. Pudimos, además del espacio de intercambio de semillas, compartir un momento donde se elaboraron comidas con productos de la huerta, digamos, ¿no? Con productos de hortalizas, que es una incorporación de los últimos años. Acá las comunidades han tenido una agricultura tradicional con cultivos como zapallo, anco, maíz, batata, poroto, sandías y melones, que son como cultivos propios de las familias de acá. Y en los últimos años, mediante la apuesta esto al riego y a los herramientas y demás, se ha empezado a diversificar y se incorporó cultivos de tipo hortaliza, cebolla, acelga, zanahoria, zapallito, remolacha, rúcula y demás. Y entonces, en el marco de la feria también trabajamos lo que es elaboración de productos alimenticios con todos estos nuevos ingredientes, digamos, que en las comunidades se desconocen por no ser productos propios, digamos.
¿Y qué tal,
¿no?,
salió, Juan? ¿Qué nos puede comentar ahí de las elaboraciones?
La tortilla estaba riquísima.
¿Riquísima? ¿De qué era la tortilla?
Hicimos diverso. Hicimos tortilla con remolacha y zanahoria, cebollita y morrón. Otra con zanahoria y zapallito. Hicimos ensaladas.
Ah, bien diverso, bien diverso.
No, estuvo bocaditos de acelga, bocaditos con berenjena. Estuvo muy muy amplia el menú, digamos, ¿no? Hicimos degustaciones para todas las personas que estaban participando también. Así que hubo ahí como un momento interesante de elaboración. Y después en la tarde trabajamos en... fuimos al cerco de cultivo de esta comunidad, San Ignacio. En esta comunidad se desarrolló, así que muy agradecido con la comunidad que nos abrió las puertas para poder hacer la actividad en su casa, digamos, en su lugar. Fuimos al cerco de cultivo, ahí compartimos algunas cuestiones técnicas de riego, de cerramiento, de trasplantes y demás cuestiones que tienen que ver con la producción de hortalizas. Ahí el intercambio con las personas que vinieron de otros territorios fue interesante, porque había aportes desde las experiencias de cómo se hace lo mismo en otros territorios. Y finalmente, además, también empezamos a trabajar sobre la elaboración de abonos para apoyar a los cultivos, digamos, ¿no? Acá hay un punto que hay que destacar, que es que la agricultura tradicional en las comunidades originarias de acá del Chaco salteño era una agricultura de tala, roza y quema, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Se elige un lugar en el medio del monte, se realizan aperturas para poder dejar luz para sembrar, digamos, y poder trabajar la tierra. Se cierra con ramas a la vuelta, con ramas espinosas. El lugar se usa por 4 o 5 temporadas consecutivas y después se lo abandona y se hace otro igual en otra parte, digamos, ¿no? Con lo cual, los suelos de cultivo siempre tienen pocos años de cansancio, digamos, ¿no? Y eso permite que no haya problemas de fertilidad y de mermas en la producción de los cultivos por falta de fertilizante. En la nueva realidad de las comunidades originarias, donde, bueno, ahora la realidad territorial es diferente, ya las comunidades no tienen la movilidad que tenían antes, entonces ya son asentamientos más permanentes, los cerramientos por este problema del ganado que yo comentaba son de alambre, en algunos casos, en los que tienen la suerte de haberlo podido recibir el beneficio, con lo cual ya no se pueden ir moviendo cada 4 años las parcelas de cultivo. Entonces se hace necesario empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver con cómo mantener vivos los suelos,
mejoras técnicas, fértiles, digamos, así.
¿Cómo?
Incorporarle mejoras, digamos, ya al lugar de con más frecuencia, por así decirlo.
Sí, básicamente son técnicas de abonado, sí, ¿no? O sea, necesitamos mantener el suelo con niveles de fertilidad, mantenerlos vivos, y que, bueno, para eso hay una serie diversa de técnicas, digamos, como por ejemplo, en estos lugares como el Chaco, que son tan, pero tan calurosos, mantener partes con árboles, ¿no? Para que los árboles sigan aportando hojarasca y demás, que abona el suelo, aporten protección contra los vientos, aporten sombra para la gente que trabaje, también necesaria al momento de descansar, toda una serie de cuestiones, y aparte esto de incorporar algunos abonos, ¿no? Y ayer trabajamos particularmente en uno que se llama Bokashi, que está en el marco de este tipo de trabajo que hacemos acá, que es agricultura agroecológica. Sí. Acá la gente no utiliza ningún tipo de pesticida, ni veneno, ni remedio alguno para los cultivos. Este tipo de remedios que se preparan con todas insumos naturales son los que son pertinentes para empezar a acompañar los cultivos. Así que bueno, ayer estuvimos aprendiendo cómo se realiza, y bueno, y hubo una atención masiva y la gente súper interesada por la propuesta, así que bueno, la actividad ha sido realmente un éxito, la gente ha terminado muy contenta, nosotros como parte del equipo organizador también, porque sentimos que el trabajo va en buen camino, la gente nos va marcando que por ahí es, que hay que seguir apoyando este tipo de actividades. Así que nada, la verdad una jornada excelente compartimos ayer.
Bueno, Juan, ya un poco para finalizar también, y aprovechándote que poco hablamos, digamos, y tenemos la posibilidad de tenerte al aire, comentanos también qué actividades al corto plazo ahí tienen pensadas junto al INTA en la zona, para que la gente un poco escuche y sepa.
Bueno, me parece, cuando digamos, Pablo, cuando quieran, estoy disponible para que volvamos a hablar,
así sí,
que,
sí, sí.
Porque acá hay muchas cuestiones interesantes para compartir del territorio, pero si querés podemos hacer una breve introducción. Me parece importante rescatar que este territorio es un territorio bastante particular en el marco de lo que es la provincia, porque en este territorio una asociación de comunidades originarias que se llama Sacajonat inició una acción legal en el año 98 para que el Estado le reconozca las tierras que ancestralmente ocupan, digamos, ¿no? Esa acción legal, reclamando el territorio de ocupación tradicional, no prosperó en los estamentos judiciales nacionales, por lo cual ellos llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sí,
que también emitió su fallo en su momento, su dictamen. Los estados nacional y salteño no cumplieron lo que la Comisión Interamericana les sugería, fallo,
sí.
Por lo tanto, el caso pasó a la Corte, y en febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado Nacional y en consecuencia del Estado salteño también. En ese fallo se obliga al Estado Nacional y salteño a restituir las 400.000 hectáreas que reclaman las comunidades, a entregársela el título único y a una serie de otras cosas que tienen que ver con que la población criolla también pueda tener acceso a las tierras que ellos durante años y generaciones han venido ocupando y produciendo en condiciones dignas, y una serie más de derechos que tienen que ver con acceso al agua y alimentación en comunidades originarias, porque el fallo también se enmarcó en el mismo tiempo que acá ocurría la emergencia sociosanitaria acá y en los otros departamentos de la provincia, por lo cual las acciones en ese territorio están enmarcadas en el cumplimiento de esa sentencia. Nosotros como organismos públicos estamos afectados porque nuestras acciones tienen que ir alineadas con el plan de cumplimiento de sentencia. Y desde el equipo que conformamos acá en el territorio del Ministerio de Agricultura, SASI e INTA, estamos apoyando a la Unidad Nacional de Coordinación de Implementación de la Sentencia en todo lo que es el diseño de el plan de cumplimiento de sentencia, en aspectos que tienen que ver con cuestiones técnico-productivas de lo que es la competencia de nuestras oficinas, pero también en todas las otras que, por nosotros ser agentes territoriales, que tenemos presencia permanente en el territorio y conocimiento tanto de la población indígena como campesina y del territorio y las comunidades, bueno, también sabemos sobre la realidad de acceso al agua y diversas otras materias, digamos, ¿no? Así que digamos que nuestro trabajo está atravesado por eso y en el corto plazo estamos en eso, digamos, ¿no? Estamos colaborando fuertemente con esta Unidad Escritura Nacional y aparte, bueno, con las tareas de nuestra competencia, agricultura, ganadería, claro, apicultura, sí, y demás.
Como decía, cabe recordar que, bueno, nosotros en anteriores programas y también en los flashes de noticias que pasamos, y estamos recalcando que hay una experiencia también ahí en la zona de una mesa de gestión territorial, que es la que lleva adelante también estas políticas, digamos, enmarcadas de manera conjunta, ya sea de los organismos nacionales y también provinciales que hay en la zona, junto a las organizaciones vinculadas al cumplimiento de este fallo. Que es bueno, interesante remarcarlo como lo estás planteando vos, Juan, porque bueno, está enmarcado dentro de un marco jurídico concreto también, y que bueno, es verdad, hay que delimitarse en muchos aspectos a ese fallo y también a las cuestiones, como vos decías, relacionadas al trabajo mismo de la SAFSI, por aparte, digamos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ahí tocaste un punto central, digamos, ¿no? Que es el espacio este de articulación que es la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este, que tuvo su génesis, su creación en noviembre de 2016 y que nació como una necesidad esto de las organizaciones de base, los distintos niveles del Estado Nacional, Provincial y Municipal, las ONG y diversos actores que estamos acá en el territorio, es decir, necesitamos ordenar y acomodar nuestras intervenciones y hacer acuerdos sobre cómo esto se gestiona, porque bueno, recordemos que es un territorio de 643.000 hectáreas, muy amplio, que está atravesado por hoy más de 150 comunidades originarias, claro. Hay 500 familias campesinas con derecho a la tierra, pero hay muchas otras más que dentro de eso, de esas carpetas donde hay una persona, una pareja que son titulares de tierra, esos titulares de tierra hoy ya son personas mayores que tienen un montón de hijos e hijas que también son productores y productoras, así que estamos hablando de un conjunto de familias campesinas y originarias enorme. Bueno, y esto tiene una complejidad que en su momento ameritó esto, es decir, nos sentemos y podamos empezar a organizar y gestionar y articular las políticas que se llevan adelante en el territorio porque si no es muy complicado, digamos, ¿no? Así que
bueno, Juancito, es una perlita sobre la complejidad del territorio. Sí, sabes que tenemos para hablar, pero para rato esto, y la verdad que me alegra tener esta posibilidad y que te tomes también el tiempo para poder hablar con nosotros, porque la verdad que es interesante. Y la verdad que también muchas veces queda muy, muy lejos donde está, y nosotros un poco estando en las oficinas como que no estamos muy en contacto, y eso también hace un mea culpa en relación a eso, ¿no? Y la verdad que estoy bueno conocer también una realidad concreta que están pasando salteños y salteñas, hombres y mujeres ahí en la zona, y que hay gente que está trabajando representando al Estado Nacional, que algunas veces el mismo Estado se contradice en las cosas que realiza y cómo uno tiene que abordar el trabajo, y que se está llevando a cabo. Y la verdad también te quería agradecer estos minutitos y hablarte cuando se requiera para que esté dispuesto y nos comente un poco más sobre el laburo en la zona, que es muy muy interesante. ¿Te parece?
Perfecto, Pablo, totalmente de acuerdo. Cuando ustedes lo requieran, me avisan con tiempo y charlamos, no hay ningún problema.
Buenísimo, Juan, gracias por estar ahí. Y acá pasaba con nosotros Juan Pearson, él es técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. hablamos un poco de esta feria de semillas que se llevó a cabo ahí en Santa Victoria Este, y también nos dio un marco institucional, también jurídico, por así decirlo, del trabajo que está realizando la SAFI en torno a una problemática que venimos nosotros también tocándola de a poco en el programa. Y qué mejor él para hablar y comentar un poco cómo también se sustenta cada acción que se realiza en el territorio en relación al trabajo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos para finalizar con el programa.
Igual que en un escenario.